todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Bueno, arrancando estamos, una nueva edición de La Mirada Negra, bienvenidos. Y queríamos hacer un homenaje, como es debido, al reciente fallecimiento de Fast Eddie Clark. Y queríamos comenzar con este Live to Win, que no está sonando como a mí me gustaría. Así que lo retomamos y arrancamos de nuevo el programa. Gracias por la escucha y un homenaje a esa leyenda de nuestra música que nos ha dejado el pasado día 10 de enero. Fast Eddie Clark, uno de los miembros clásicos en The Motorhead, que nos decía adiós a la edad de 67 años, mientras que se estaba tratando de una neumonía que definitivamente acabó con su vida. Así que ahora sí, sonando este Live to Win, que quería yo que nos hiciera de sintonía hoy de apertura del programa, que ha comenzado ahí dando unos pequeños saltos este CD original de Ace of Space de los Motorhead, que como digo sirve hoy de homenaje a Fast Eddie Clark. We'll be right back. Una de las leyendas, no solamente de Motorhead, porque si lo eres de Motorhead, por ende lo eres del rock y del heavy metal a nivel internacional, nos ha dejado en estos últimos días. Edward Alan Clark, a la edad de 67 años, nos dejaba el pasado 10 de enero, más conocido por todos como Fast Eddie Clark, y ahí han quedado para la posteridad esos riffs, esos solos de guitarra con Motorhead, también con Fastway, su otra formación, y hoy le hemos recordado con un clásico de clásicos, año 1980, este Ace of Spades de los Motorhead, que ahí quedará, y esta formación que precisamente registró ese disco con Lemmy Kilmister también y con Filthy Animal Taylor, estarán en algún lugar, esperemos que mejor que este, repartiendo buen rock and roll, buen heavy metal, buena música, y tal vez gente como Bomber lo esté disfrutando en un gran concierto. ¿Cuánta gente se nos está marchando? Y además, ¿en qué poco espacio, por ejemplo, este trío clásico de Motorhead nos ha dejado? En poco espacio de tiempo, el trío más tradicional de una de las formaciones más grandes de la historia del rock nos ha dejado un pequeño homenaje, yo creo que merecido, para estas pérdidas que de vez en cuando nos sacuden cada vez de manera más constante, por desgracia, pienso yo, en estos últimos tiempos. Muchas veces decimos que por edad, pero todavía pienso yo que una persona a los 67 años es joven para morir y tal vez podía haber seguido haciendo cosas como estaba haciendo la música Fast Eddie Clark. Sin embargo, como digo, pues descanse en paz porque el pasado 10 de enero nos dejaba. Continuamos. De unas leyendas como son los Motorhead, de una leyenda como es la de Fast Eddie Clark, vamos a pasar a otra leyenda. Leyenda que sigue en activo y que tendrá nuevo disco el próximo 26 de enero. Leyenda del metal japonés, pero mucho más allá de eso, supo y pudo romper barreras para llegar a todos los puntos de este planeta. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, de Loudness. Rise to Glory es el nuevo trabajo discográfico de los nipones y lo escuchamos con este I'm Still Alive dentro de Rise to Glory, lo nuevo de Loudness, a puntito de estar a la venta. unos clásicos del heavy metal creados en el año 1981, Loudness, que continúan con un nuevo disco, siguen en activo, siguen subiéndose a los escenarios y haciendo buenos temas, como habéis podido apreciar con el señor Akira Takasaki a la guitarra, repartiendo auténtica magia todavía a día de hoy, con una velocidad tremenda, por ejemplo en este tema que hemos escuchado, I'm Still Alive, que es el primero que suena de este Rise to Glory, lo nuevo de Loudness, y ya advierto que no va a ser el último porque es un disco que me ha causado muy buena sensación y probablemente algún tema más caiga en próximos programas. Seguimos con una banda que nos visitará el próximo día 3 de febrero, estarán en el Pub Mendigo junto a Evil Killer. Hablamos de la banda de Víctor de la Chica, veterano, joven músico, pero veterano por la experiencia que tiene. Es Moonlight Fear, ha pasado por Área Inferno, Sombras del Destino, es decir, un amplio bagaje para este músico jienense. Y desde hace un tiempo tiene este proyecto en solitario, que es Witch Tower, el cual cuenta ya con dos trabajos discográficos. Nos quedamos con este segundo, editado en 2016, pero de momento es lo último que tienen, y es con lo que vendrán bajo el brazo al Pan Mendigo el próximo día 3 de febrero aquí, a Baracaldo. Hammer of Witches es el título de este nuevo trabajo de Witch Tower. Nobody. Witch Tower, el proyecto de Víctor de la Chica. Grandísimo guitarrista, grandísimo músico, aquí haciéndose cargo también de la voz en este proyecto suyo, personal. Llevándonos a los años más primigenios del heavy metal. La verdad que el disco tiene un tufillo más propio de los Maiden de los primeros tiempos, pero me he quedado con un tema que recuerda bastante a Thin Lizzy, como habéis podido apreciar, este Fast Bombastic, que es el tema que hemos pinchado. Mejor dicho, a ver si lo digo bien, porque mi inglés ya sabéis cómo es. Fast Bromsticks es el tema que hemos escuchado de Witch Tower. Recordamos, 3 de febrero en Baracaldo, en el Pub Mendigo, junto a Evil Killer. Y vamos con lo nuevo de Incursus, que todavía no había sonado por aquí, cambiando un poquito y orientándonos hacia el folk metal, pagan metal, que practican los vizcaínos, con este trabajo que viene inmerso en un periodo de cambios. Naroth se marchó de la formación, que era pilar fundamental, fue uno de los miembros fundadores cuando el grupo se formó en Aranda de Duero, y luego ha estado funcionando como una banda vizcaína. Se han ubicado aquí en nuestra zona. Juan también abandonaba el grupo, han entrado por supuesto nuevos miembros, y en esta grabación, aunque todavía está Asier Fernández en las guitarras, también ha sido un reciente cambio, un reciente abandono de la banda. Sin embargo, eso no ha impedido que nos dejen un sensacional trabajo en su línea, porque nos vienen acostumbrando a la buena calidad de los trabajos en esta onda que practica la banda. Nos vamos a quedar con este tema que vais a escuchar, a Crownless King, dentro de Amalur, lo nuevo de Incursed. En este tema encontramos la colaboración de Ivone Gómez, de Sister Moon, en la voz. También encontramos a Miguel Laguna, de Ayumen Basoa, con un espectacular solo de guitarra. El trabajo en sí mismo se ha apoyado en otros músicos, como por ejemplo Javi Rubio, de Dracun, que mete violines en el disco, dejando un sensacional trabajo ornamental, ambiental también, y con muchísimos detalles. Y en definitiva, que si te gusta este estilo de música, o si queréis no nos encajonemos, si te gusta la buena música en general, elaborada con detalles, con matices, el buen metal, eso sí, orientado hacia la épica y hacia esas sensaciones un tanto folk y orquestales también en muchos momentos, es muy recomendable que conozcas a Incursed. De hecho, ya lo deberías haber hecho con trabajos previos. Pero hoy te presentamos el último editado hasta la fecha por la banda, Amalur, Incursed.
Yeah.
continúa siendo un grupo espectacular pese a esos cambios de formación, como digo, una carrera verdaderamente marcada por la calidad en cada uno de sus trabajos, y así continúa siendo con nuevos miembros y en este periodo un poco de reestructuración, pero que no les impide dejar un buenísimo disco como ese Amalur, en el caso de Incursed, la banda que acabáis de escuchar. Enseguida estaremos hablando con la gente de On, que nos van a estar presentando Médula, los madrileños, su segundo disco, un trabajo editado hace algún tiempo. Pero ya que la banda tiene nuevas fechas para este 2018 y que sigue fresca esa referencia, me apetecía que pasaran por nuestros micrófonos porque creo que se lo merece la calidad de ese trabajo. Y por supuesto, como sábado que es, un poquito más tarde tendremos también la presencia de Sergio, que retomará la sección de noticias y efemérides como ocurre cada sábado en este programa de radio, como bien saben los fieles oyentes. Pero antes de eso seguimos repartiendo música. Música nueva que nos llega por parte de la gente de Bones of Minerva, las madrileñas, que para mí han sido una de las bandas revelación del pasado año, con un discazo como fue Blue Mountains, y sigue siendo, porque es un disco relativamente nuevo y que sigue dando mucho que hablar. Pues bien, en la noche o en el día de Reyes, previa al día de Reyes, nos daban una sorpresa, y es que nos ofrecen dos nuevas canciones. Una es Privilege, que vamos a escuchar a continuación, que estará disponible solamente en la edición en vinilo, precisamente, de Blue Mountains, y que sin embargo la banda nos la acercaba. Un tema reducido para la radio, y nos dicen que durará bastante más, durará pues en torno a los 6 minutos de duración, pero el caso es que han tenido la deferencia de compartirlo con todos nosotros, y por lo tanto nosotros desde este canal de comunicación lo hacemos extensible a vosotros, a toda nuestra audiencia, que os agradecemos enormemente la escucha como siempre. Para vosotros, Bones of Minerva, Privilege. Como digo, un radio edit que nos han hecho llegar, tema editado para la radio. A nosotros no nos hubiera importado poner el tema íntegro, pero quien lo quiera escuchar, ya sabéis, en la edición en vinilo de Blue Mountains estará este tema. No ha sido el único que nos ha hecho llegar la banda madrileña, ya que también tenemos Vehemence, que ya puestos vamos a compartir con todos vosotros también. Compuesta para la película Call TV, dirigida por Norberto Ramos en Del Val, que se estrenó el pasado 12 de enero, es decir, ayer mismo. este es otro nuevo tema de una enorme banda de metal alternativo, y a partir de ahí, pues mira, pon las subetiquetas que quieras. El caso es que causa sensaciones, emociones, que es lo fundamental en la música. Bones of Minerva. interesantísima banda que nos llega desde Madrid, se llaman Eon y nos presentan su segundo disco, Médula. Un trabajo, como habéis podido apreciar, cargado de sensaciones, con muchísima fuerza, pero a la vez con muchísima sensibilidad. Y muchas veces dentro de lo que es un trabajo muy conciso de guitarras, buscando puramente pues la pura esencia, sin entrar demasiado en excesivos detalles, pero con escuchas puedes captar un montón de matices diferentes en una propuesta como es el caso de la de Eon, banda hoy protagonista aquí en La Mirada Negra. Tenemos al otro lado del teléfono con nosotros a su vocalista, Diego Cardeña. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, pues bien, la verdad es un placer compartir estos minutos con vosotros.
Bueno, nosotros encantadísimos. Se nos ha hecho un poquito tarde en el tiempo porque el disco se editó hace algo más de un año, pero por lo que veo, la apuesta de la banda sigue siendo por este Médula, porque sigue habiendo fechas y porque seguís realmente trabajando con él, ¿no? Sigue siendo un disco que sigue estando fresco en el tiempo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que hemos tenido suerte, nos sentimos una banda súper afortunada porque con este segundo de estudio y tras haber cambiado pues parte de la formación, incluido yo, porque en el primer disco yo no estaba dentro de la banda, pues la verdad es que hemos enganchado con muchísima gente y estamos la verdad es que súper emocionados de ver la respuesta tanto de vosotros los medios como del público, ¿no? Y la verdad es que este 2018 se está presentando pues fuertecito para la banda y es lo que comentabas, parece que Médula sigue vivo, que nosotros estamos súper orgullosos de poder llevar durante pues casi un año y medio después el disco por diferentes ciudades del país, con lo cual ya te digo que para nosotros ha sido todo un éxito en lo profesional y también en lo personal, de ver que bueno, pues hemos enganchado con más gente y que bueno, pues el disco sigue vivo y esperemos que por mucho tiempo también.
Hombre, yo personalmente os he conocido con este disco, ¿no? Igual a mucha gente le ha pasado lo mismo, ¿no? Habéis dado un salto, ¿no? También a nivel probablemente de calidad, aunque como bien dices tú no estabas en aquel primer disco, pero supongo que tendrás la referencia, pero además de la calidad también a nivel de popularidad con este Médula, habéis dado ese doble salto.
Sí, la verdad es que es lo que te comentaba, ¿no? Que hemos tenido esa suerte de enganchar con mucha gente que se ha sentido identificada con las letras y bueno, pues los cortes instrumentales, la parte instrumental pues les ha calado más que Invisible, que fue el primer álbum. Y ya te digo, es decir, es cierto que ya teníamos un grupito de gente fiel, ¿no?, a los conciertos, etcétera, pero era más bien en ámbito local de Madrid. Con este Médula, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder salir de Madrid, hemos enganchado mejor también con la prensa, y bueno, pues la verdad es que ha sido ya un salto para la banda de nivel, ¿no?, y también en el extranjero. De hecho, en México tenemos ya un bastión ahí de seguidores que nos escriben a ver si vamos, que eso va a ser más complicado porque es una inversión importante, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos, lógicamente, un nombre aún, queda mucho por trabajar y por demostrar como para dar un salto a Latinoamérica. Pero como bien decías, ahora mismo pues con Médula hemos conseguido entrar, ¿no?, ya dentro de ese circuito de bandas que, bueno, tienen el cariño, ¿no?, y el respaldo del público dentro de la escena de metal nacional, con lo cual para nosotros ha sido todo un logro y una emoción, ¿no?, el poder vivirlo y estar viviéndolo.
¿Cómo cambia el estilo de la banda con los nuevos miembros, con las nuevas incorporaciones con respecto a ese primer disco? ¿Cómo calificarías esa evolución?
Pues yo creo que se ha vuelto un poco más cruda la banda, es decir, el primer álbum, Invisible, es un disco en el que yo no participé, tampoco participó David Viana, que es el actual batería, y bueno, pues es un álbum, digamos, dentro de un metal pues más alternativo, ¿no?, o más melódico, muy cercano a un sonido como Sober y o bandas como Esquizo, etcétera. Y bueno, pues en Médula, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no?, y lógicamente tú tendrás la tuya, pero digamos que aquí nos hemos embrutecido un poquito más, es decir, es un disco más crudo, más directo, más potente. Hay que alabar muchísimo el trabajo de Carlos Santos en la producción y en la grabación, tanto en la mezcla también, y por supuesto Jens Vogren, que fue un descubrimiento de Carlos Santos y que creo que dio con la clave de masterizar con él en Suecia, y de hecho parece que lo hemos puesto de moda, porque ahora todo el mundo está masterizando con Jens Vogren,
así que
la verdad es que muy contentos. Y ya te digo, es un álbum pues más directo, ¿no? Es decir, para la gente que todavía no haya escuchado Médula de On, pues digamos que si te gustan bandas como Killswitch Engage, uh-huh, como Trivium, cierto toque de Hamlet, etcétera, pues te puedes sentir identificado con nuestro sonido actual.
Es curioso porque sois una banda, como yo decía en la introducción, muy directa, pero sin embargo vas escuchando el disco y empiezas a encontrar capas, empiezas a encontrar matices. Lo que tú haces con la voz también es impresionante, ¿no? Porque esa alternancia de agresividad, melodía, de tesituras verdaderamente que pueden llegar a rozar el pop o el death metal. O sea, es un abanico tremendamente amplio y luego, sin embargo, decimos, bueno, pero no hay solos de guitarra, no hay más de lo que debe de haber en las canciones, ¿no? Es como esa ambigüedad o esa doble vertiente paradójica muchas veces en la música, ¿no?
Sí, bueno, primero gracias por tus palabras, ¿no? Tanto por la banda como por la parte que me toca. Y la verdad es que, joder, intentamos cuando me cogieron para la banda y tal, me ofrecieron entrar, pues yo lo tenía muy claro que no quería seguir con el sonido que tenía E.ON, ¿no? Es decir, a mí me encantaría entrar en E.ON, les dije, digo, pero creo que deberíamos desmarcarnos un poco del sonido que tenéis actualmente. Y bueno, la banda realmente quería hacer eso, con lo cual pues entramos en sintonía y bueno, pues aprovechamos, como dices, la amalgama vocal que por ahora la salud me permite, de bueno, pues no solo ser una banda de metal que grita o una banda de metal que hace melódicos, ¿no? Intentar pues abrir ese abanico y conjugar toda la paleta que por ahora nos ofrece y también los instrumentos, lógicamente, pero bueno, salpicando, tampoco queríamos que en todos los temas tuviera todo, ¿no? Hay temas que son más pues como Llaga, que es a lo mejor la balada, ¿no? Podríamos decir, uh-huh, del disco, que sí es cierto que puede entrar en un canon de una canción de rock pop inclusive, ¿no? Aunque tenga algún guturalillo por ahí, pero realmente es una balada, ¿no? Con Lidia Rodríguez, de hecho, cantante de Presuntos Implicados, ajá, con lo cual más pop imposible en ese aspecto. Pero el resto del disco sí es cierto, ¿no? Que tenemos nuestras influencias de bandas de thrash metal, de bandas de hardcore, de bandas de, bueno, pues metal alternativo, etcétera. Y bueno, pues lo fuimos alpimentando a lo largo de la composición. Y bueno, creo que hemos dado con un sonido, no podemos decir que único y propio, porque eso es absurdo, porque yo creo que todos tenemos nuestras influencias y se notan, pero sí es cierto que muchos medios lo habéis visto como un toque diferente dentro de la escena, ¿no? Bueno, podemos compartir escena y de hecho hemos compartido escenario con amigos, porque primero son amigos y también compañeros como Somas Cure, como uh-huh, Anchor, que digamos que nos movemos ambas bandas y bueno, los ya tristemente desaparecidos, la escala de Richter, que bueno, pues son, digamos, estas cuatro nombres, en muchos medios nos están colocando ahí como, digamos, una nueva ola, ¿no?, del metal español, y la verdad es que para nosotros es totalmente un halago, ¿no? Y como decir, joder, pues qué bonito, y a ver si mantenemos esto, y porque es una responsabilidad,
¿no? Para sí, adelante. Bandas que estáis sabiendo aportar algo, ¿no? Eso que decimos mucho los críticos, ¿no? Es que estos no aportan nada, estos sí aportan. Bueno, pues esto es aportar, ¿no? Como tú dices, no podemos hablar igual de originalidad, pero sí tener un sonido personal. Y al fin y al cabo, tampoco nos hagamos, no sé, ideas de que alguien rompió. Yo creo que la única banda rompedora realmente, si miramos toda la historia, es casi Black Sabbath, ¿no? Que hizo algo verdaderamente, claro, único en los 70. Pero el resto es una evolución que venía del rock, que venía del blues, que luego fue llegando del rock al heavy metal. Es decir, todo es una evolución. Llegar y romper e inventar algo, yo no sé si lo ha hecho realmente alguien, ¿no? Salvo un guitarrista que le faltaban los dedos y que, por lo tanto, hizo
la
algo verdaderamente
tocar,
único, ¿no?
Un sonido,
claro, claro. Pero quitando ese tipo de casos un poco excepcionales, no deja de ser la música toda una evolución. El que diga que yo soy inventor realmente de algo, es complicado, ¿eh?
Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que a día de hoy es absurdo, ¿no? Porque desde muy chicos vas teniendo tus influencias y vas mamando riffs y tipos de sonido y tipos de voces, etcétera, que lógicamente pues te influyen a lo largo de tu vida y tú le das tu toque, pero no puedes decir, esto lo he inventado yo. Es decir, no, es decir, es como todo, que cada uno tiene pues algo que le toca la pata, da un sonido, una forma de cantar o una forma de tocar, y eso lo puedes hacer tuyo y crear, pues digamos, algo diferente dentro de una escena que no has inventado y que no vas a inventar. Pero sí es cierto que, bueno, pues cada uno pues intentamos aportar nuestro granito y siempre te intentas desmarcar, pero lo bueno es que te salga natural, sino que no lo busques, ¿no? Uh-huh. Que no sea de, tengo que desmarcarme, sí o sí, porque te puede salir una rareza que no entiendas ni tú mismo. Pero lógicamente, pues siempre intentas dejar tu huellita, ¿no?, en la música y, por supuesto, ir sin complejos. Yo creo que lo que pasa a día de hoy es que las bandas nacionales nos damos cuenta, o por fin, ¿no?, que no tenemos, a ver, con toda la humildad del mundo, pero quitarnos el poco ese complejo de absurdo que tenemos de como no somos nórdicos o no somos americanos no podemos hacer buen metal. Yo creo que eso es absurdo a día de hoy, ¿no? Es decir, y lo ha sido siempre, pero hemos tenido siempre ese complejo endémico en este país de decir, nosotros no podemos estar a la altura, no podemos hacer esto. Yo creo que la nueva chavalada, pues lo vemos de otra manera, es decir, yo voy a hacer esto, y si le gusta a la gente, bien, y si no, también. Es decir, no te puedes meter en un local a componer pensando si va a funcionar o no. Es decir, te tiene que gustar a ti, y si bueno, luego hay suerte y conectas con la gente como está pasando, pues a disfrutarlo, a agradecerlo y a vivirlo, y lo que dure al lado.
Claro, muchas veces lo que nos corta las alas también es el tema del idioma, ¿no? Que ha habido bandas que en castellano han roto, no ya en Latinoamérica, que es como un poco, no me gusta la palabra mercado, pero bueno, es un poco el público que evidentemente se puede fijar más en bandas españolas porque van a entender lo que son las letras, ¿no? Y tenemos esa afinidad. Pero también siempre se ha dicho que el idioma, ¿no? A la hora de salir a Europa es un poco más complicado. Y además también teniendo en cuenta que las influencias vuestras yo creo que básicamente son anglosajonas, aunque sin embargo optáis por el castellano, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema, ¿no? Porque a mí lo que me transmite esta música o vuestras canciones en castellano, yo creo que en inglés no lo harían, pero bueno, no, tampoco os he escuchado en inglés.
No, claro, es decir, yo opino igual que tú en ese aspecto también. Yo creo que es cierto que pues, si quieres tener un rollo más internacional o al menos aspirar a ello, pues el inglés, digamos, que te puede abrir más puertas. Pero no es mi idioma materno, es decir, no, yo hablo inglés, entiendo el inglés, pero no pienso en inglés, ni sueño en inglés, ni puedo escribir en inglés de forma natural, tendría que ir traduciendo, y esa traducción literal pues muchas veces no cuadra, ni tiene ese sentido que le quieres dar realmente. Entonces yo soy una persona que respeta completamente el resto de trabajo de compañeros, me parece genial la idea de cada uno, pero en mi caso no me siento fiel cantando en un idioma que no es el mío, ¿no? Es decir, que se puede hacer un cover o que se pueda hacer un tema para, bueno, pues intentar ver cómo funciona la banda con un sonido en inglés, pues, o en alemán o en lo que sea, o en francés, pues se puede hacer, pero por probar un tema, pero no, la banda para mí, desde mi punto de vista, no tiene ese sentido. En el rollo de internacionalizarte o intentar abrirte puertas, yo creo que cada vez está siendo más sencillo, ya no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, porque la gente ya no solo le llegan unas letras, sino también unas melodías de musicales y unos riffs. Y muchas veces ya nos ha escrito gente del Reino Unido o de Suecia, donde también pues tenemos algún seguidor que otro, que nos escriben en inglés preguntando qué significa o cómo podemos traducir esta parte de la letra, que lógicamente ellos no entienden. Y claro, pues tiene esa barrera o esa distancia en cuanto a la lengua, pero instrumentalmente les encanta y bueno, pues es como digo yo, poquito a poco se van rompiendo barreras y yo estoy convencido que bandas que hablan en castellano acabarán siendo pues grandes. Mira, Héroes del Silencio hace 20 años vendieron más discos en Alemania en toda su carrera que en España. Yo creo que muchas veces nos imponemos nosotros mismos la barrera. Entonces, es como todo, poco a poco se irá rompiendo, y también si las bandas lo merecen, porque es cierto que hay bandas guiris que aquí adoramos y en su país ni fu ni fa, pero aquí funcionan y muchas veces ni entendemos las letras, y viceversa, hay bandas españolas que en su propio país no las entienden porque cantan en inglés, pero revientan en el mercado internacional. Con lo cual, pues, yo creo que es como todo, cada uno que haga lo que quiera y el tiempo pone a cada cosa en su sitio, y oye, yo creo que con esfuerzo y con ilusión todo acaba llegando, pero sobre todo si la materia prima pues es buena. Pero ya te digo, yo por ejemplo creo que yo al menos no me siento a gusto cantando en un idioma que no es el mío y escribiendo en un idioma en el cual no me sale natural la escritura, tendría que ir traduciendo, entonces el sentido se pierde de la literalidad de la lírica o del tema. Y aparte que por tocar un poco las narices, no entiendo que se cante en un idioma si no se pronuncia a la perfección, ¿no? Es como si de repente pues vieras pues eso a Ozzy Osbourne cantando con acento inglés en español.
Y hay ejemplos de canciones de Megadeth, ahora que recuerdo por ahí alguna, de Doro, ¿no? Que bueno, como detalle un poco exótico queda bien, pero sí, nos hace gracia, porque los escuchamos y decimos, madre mía, si casi no lo entendemos, ¿no?
Pero es eso, pero todo, imagínate, o bajo mi punto de vista, si yo fuera guiri y me viene el disco de un grupo español cantando en mi idioma, y no lo pronuncia bien, pues me descojono y digo, ¿qué hacen estos críos, no? Pues yo creo que ese es el error que cometen y por eso no funcionan fuera muchas bandas que canten en inglés, porque es absurdo. Yo creo que, mira, Rammstein, no hay un idioma más, con todo el respeto, desagradable fonéticamente y fuerte que, Dios mío, para decirte te quiero parece que te está insultando, ¿no? Y es como, Dios, qué poco romántico. Pues lo han reventado, entonces, porque han sido fieles a ellos mismos y han hecho, bueno, un sonido propio y una forma de comer el propio, aunque bueno, tiene sus influencias ochenteras también en Alemania.
Sí, la verdad que recuerdo algunas bandas, ya digo, cantando en castellano, recuerdo ahora mismo a Reis también, que incluso el título queda mal, porque la canción en castellano, no recuerdo cómo era en inglés, pero en castellano era La Luna Reine, ¿no? Y no sé si en, o sea, que es decir, que incluso está mal puesto hasta el título, ¿sabes? Pero bueno, en fin.
Pero oye, que cada uno es libre, que su carrera y su trabajo es suyo y tiene que hacer lo que quiera, pero lo que antes se pregunta, yo creo que para mí, es decir, no tiene lógica cantar un idioma que no soy bilingüe, es decir, lo entiendo, lo comprendo, lo domino, pero no es mi lengua materna, entonces no voy a escribir nunca como si fuera mi lengua materna, lógicamente.
Claro, la clave está en saber encajar la letra y la música, porque sí que es cierto que el inglés es más moldeable y el castellano siempre es como más estricto a la hora de hablarlo, ¿no? Y eso lo hace más complicado, ¿no?, a la hora de encajarlo en la música. Sin embargo, vosotros lo hacéis de maravilla. Esto suena súper fluido, ¿no? Yo no sé si eres tú el que encaja las letras en la música que te dan tus compañeros o es al revés, pero os queda francamente muy logrado.
Nosotros componemos de una manera muy curiosa, porque van trayendo pinceladas de lo que puede ser un nuevo tema, se va cerrando entre todos musicalmente, y cuando ya está más o menos la base ya terminada, yo empiezo a hacer, ¿cómo se dice esto?, sonidos fonéticos, es decir, no tiene nada que decir, no hay letra, es decir, es como que voy haciendo ruidos vocales que voy buscando, eso lo grabo, y a partir de ahí, cuando ya tengo más o menos una línea vocal que me gusta, que digo, creo que esto está encajando bien, es cuando empiezo a escribir la letra sin salirme de esa línea fonética que he creado para la voz. Entonces, pues bueno, pues es un trabajo un pelín más complicado, un proceso más complicado, pero creo que queda mejor a la larga. Y bueno, pues por ahora parece que está gustando, así que eso es buena señal, seguiremos trabajando así.
Y lo que es la base instrumental, sois de cortar dedos, es decir, llama la atención que no hay solos de guitarra, que no hay excesivos arreglos más allá de lo que es estrictamente necesario. Sí que hay una colección de riffs fantásticas y también hay cierta sensación ambiental que te mete un poco en el aura de lo que es el disco, lo cual es verdaderamente fundamental. Pero yo no sé si hay un momento en el que decís, bueno, hay que cortar por aquí, hay que cortar por allá, no hay que meter más de lo necesario, o simplemente es que, yo que sé, que esos solos de guitarra o ese tipo de aspectos como que sobran en vuestra música.
Bueno, no podemos decir de este agua no beberé, ¿no? Pero este disco queríamos que fuese directo, contundente, con un espacio para las melodías y tener pues, esas atmósferas de las que hablas. Uh-huh. Y salió así, es decir, en ningún momento echamos de menos un solo, pero lo pueden hacer. Uh-huh. saben tocar tanto Rubén como yo en la guitarra a la perfección, lógicamente, pero no nos lo pidió el cuerpo ni las canciones, es decir, que el próximo disco nos salga algún tema que tenga pues esa parte de solo, etcétera, genial, pero es que no nos lo pidió a la hora de componerlo, y ellos mismos se dieron cuenta también, decir, es que no lo pide el tema, que hay gente que opina, pues ya aquí hubiese metido, no, pues es lógico y puede ser, vamos, perfecto, ¿no? Pero a nosotros, y al fin y al cabo somos los que los componemos, no nos lo pedía. Que el día de mañana se puede hacer un solo, como pasó con el Slindo, que decían, estos chavales no saben hacer solos, y de repente empezaron el Subliminal Verses con un solo de cojones, pues no sabemos si lo haremos o no, Dios dirá, pero la cosa es esa, este disco no nos lo pedía, pero no estamos cerrados a ello. Era un disco que queríamos que fuese mucho más directo, sin perder la esencia de la melodía en estribillos y en parte de la composición, y la culpa de todo eso lo tiene Rubén Ortiz, que digamos que es el compositor principal y el guitarra principal de la banda, y luego de esas atmósferas tan cálidas y que tan bien han cuajado, es la culpa del otro guitarra, de Oriol Borràs, que la verdad es que han hecho ahí una dupla que, bajo mi punto de vista, poco a poco irán dando de qué hablar.
Bueno, es fundamental también la emoción que se respira en el disco. Yo tengo que decirte que no es que interprete seguramente a la perfección tus letras, ¿no? Porque son todas todas tuyas, pero sin embargo todas me transmiten, no sé, me despiertan algo dentro, ¿no? Yo creo que es fundamental, o bueno, no sé si tú lo ves así, el hecho de que el cantante componga las letras, Aunque también hay gente que me ha dicho de todo, ¿eh? Que no tiene ningún problema. Igual es tu caso, ¿eh? A ti se te dan un día una letra, igual la cantas y eres capaz de sentirla como el que más. Pero sí que es verdad que es un disco que emociona, ¿no? Y ya digo, tiene unas letras para mí un tanto abiertas, ¿no? A que cada uno las interpreta a su manera.
Pues entonces hemos dado la clave, porque ese era el sistema o lo que yo quería llegar, que es decir, yo digamos que con este álbum he hecho un ejercicio un poco de expiación, ¿no? De pues, cosas que han ido pasando a lo largo de mi vida, y era un poco como de terapia, ¿no? De soltar marras y de limpiarme por dentro y de también de sincerarme con todo mi alrededor, ¿no? De decir, pues este soy yo, es decir, pienso estas cosas, esto es lo que me ha pasado, esto es lo que he vivido, pero lo bueno es que, o lo que quería era precisamente que es decir, esto es lo que yo siento, pero puedes tú sentir otra cosa al leerlas, al escucharlas. Así que si lo has sentido así, creo que hemos quedado en el clavo, porque era la idea.
Bueno, y antes me hablabas de la colaboración de Lidia Rodríguez, de Presuntos Implicados. ¿Cómo surge un poco el contacto con ella? Porque sí que es verdad que choca, ¿no? Una banda que es muy dura, que es muy metalera, aunque tenga sus melodías, de repente contando con una cantante de pop.
Pues la verdad es que todo fue pues estas cosas que ocurren, que te vas conociendo por el mundillo de la música, conoces a uno, conoces a otro y tal. Y resulta que, bueno, pues Rubén conocía por mediante de una familia suya a Lidia Rodríguez, pues digamos que ese familiar es íntimo amigo de Lidia, y Lidia le pasamos la demo de lo que íbamos a grabar, del disco, y bueno, pues buscábamos, ¿no?, para allá una voz femenina que acompañara a la mía y que le diera también, pues ese, digamos, dueto vocal, esos reproches que hay en las letras y esa sensación, ¿no?, de ruptura. Y fue ella la que al escuchar el tema y leer la letra dijo, pues me apetece mogollón. Y se vino al estudio sin haber probado, no habíamos hecho ni un mísero ensayo. Y la tía, pues, te puede gustar el pop siendo metalero, sí o no, pero lo que no se puede negar es que es una profesional la tía como la copa de un pino, porque llegó y ahí donde lo escuchas es todo primera toma. Uh-huh. O sea, es una crack. Y tiene una voz espectacular, es decir, ahí hace un amago de lo que es capaz la tía, o sea, es impresionante, tiene un chorro de voz alucinante y bueno, pues ya se ha convertido también en una fanática más de la banda, no se pierde ningún bolo, así que estamos encantados.
Bueno, el caso es que luego contrasta con Víctima, que es el último tema del disco y es el más extremo, justo llega después de Llaga, que es ese tema con la vocalista, y luego de repente a la venga, para terminar el disco nos metéis una canción que prácticamente es death metal.
Sí, porque yo creo que todos los componentes de ON somos un poco bipolares en ese aspecto, es decir, somos gente muy normal, es decir, parece que a veces está demasiado estereotipado, ¿no?, el rollo de ser amante y seguidor del metal o metalhead, y bueno, pues, pero lógicamente ese estereotipo que te venden mucho, digamos, la sociedad y los medios, ¿no?, de masa, es que como son tíos peligrosos que beben cerveza y llevan pelos largos. Nosotros somos todos calvos, menos David en batería, y lógicamente pues cada uno tiene sus curros, sus sentimientos, sus emociones, y lo que te digo es un disco sin complejos, y decimos, podemos hacer una balada, pero nos flipa el death metal, y podemos hacer un tema muy cercano a ese sonido, y ya te digo, pues salió Víctima, se colocó en el último corte del álbum, pues por decisión un poco nuestra y también de Carlos, que dijo, yo creo que es un tema brutal para cerrar tanto el disco como los directos, y ahí se ha quedado, ¿no?, como ese broche final, tanto para Médula como para los conciertos de hoy.
Una cosa que me ha parecido curiosa, que igual no tiene ningún sentido y es la pregunta estúpida de la entrevista, pero es que todos los temas tienen el título de una sola palabra. Yo no sé si enlaza con lo directo que es el disco y que pretendéis que sea, pero sí que es curioso, ¿no?, que no os ha salido ni un título compuesto.
Pues sí, es decir, las letras y todo el tema de los nombres de la canción y del álbum, pues en este caso lo he hecho yo, lo que comentabas antes de... Yo no es que no pueda cantar el tema o la letra de otro, pero lógicamente no se canta igual si no has vivido algo y tampoco podría escribir cosas que no he vivido, ¿no? Y bueno, pues el Asdal también es la clave, macho. O sea, está haciendo una entrevista de coño, se sabe el disco al dedillo, joder.
No sé, igual, digo, pero puede que no tuviera sentido decir, pues ni me he fijado, ¿no? Pero la verdad es que pues, sí me parece pensado, claro.
Pues sí, y además precisamente por eso. Es decir, llevar no es un disco conceptual al uso, ¿no? De decir, pues desde el primer corte hasta el final es una serie de actos que quieren decir tal. No es ese rollo de disco conceptual, pero sí queríamos, al ser un disco directo, más potente, como un cambio radical de sonido y de enfoque de la banda respecto al primer álbum, pues también queríamos que fuese en ese sentido. Es decir, no te puedo estar contando algo directo, algo crudo, algo que viene de mis entrañas, y llamarlo La levedad del ser en el siglo XXI vivido en Madrid o en Baracaldo,
sí,
¿sabes? Pues directamente a la yugular, es decir, ¿cómo me siento? Como una víctima de todo lo que me está pasando, y pero a la vez no es así, es todo falso, yo he sido el culpable y una falsa víctima. Coño, víctima. ¿Para qué vamos a enredarnos?
¿Y el título Médula cómo nos lo explicas?
Pues precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, es un álbum en cuanto a letras muy personal, muy de bueno, pues llegar a una... A ver, todavía me queda mucho, no soy tan viejo como digo yo, es decir, acabo de entrar en la treintena, pero es decir, ya alcanzas una madurez personal, ¿no? Por cosas que has ido viviendo a lo largo de esos 30 años en tu vida. Y bueno, pues todas las experiencias que he ido viviendo, digamos que las que han recorrido mi cuerpo, y en ese modo, pues digamos que esa médula que te recorre y que al fin y al cabo lleva esa savia, esa simiente de tu vida, y que sin ella no serías nada, ¿no? Y no serías esa persona. Y de, bueno, pues de ahí viene el nombre del disco, ¿no? De que te recorre de arriba abajo, y también pues el tema conceptual de también de la portada de ese hombre que parece fuerte, que parece vigoroso, que por cierto es Mickey, nuestro bajista, que parece que puede con todo, pero que a la vez la cabeza, que la componen todas nuestras caras, de todos los componentes, está desfigurada y está loca porque no se termina de entender. Pues digamos que es ese broche final. Es un poco paja mental, pero que intentamos darle ese sentido.
Y sois una banda que cuidáis también el aspecto visual de cara a los directos, ya que tenéis fechas, mira, las voy a recordar. 19 de enero en Fuenlabrada, 10 de marzo en Segovia, 5 de mayo en Zaragoza y 19 de mayo en Málaga. Igual hay alguna más que ya se haya confirmado, pero de momento estas son las pues
si
que
quieres,
yo tenía.
Si quieres te doy la exclusiva.
A ver, pues si me la quieres dar, yo encantado.
Todavía no lo hemos anunciado, pero se puede ya comentar, lo que pasa es que no lo hemos hecho público en redes, pero vamos, no lo va a ir saliendo ya. El 14 de abril estaremos en Guadalajara.
Ajá.
Y el 26 de mayo en el Arma Metal Fest de Albacete.
Bien, pues eso está bien, porque me imaginaba que iba a haber más fechas para este año, me daba a mí.
Todavía no se puede decir la fecha, pero después de verano iremos también a Sevilla, Alicante y Barcelona.
Vamos, que vais a recorrer todavía la península, pero bien. Y de cara a esos directos, ¿sois una banda que además de cuidar lo que es el sonido, que yo me imagino a la banda sonando atronadora en directo, cuidáis también lo que es la puesta en escena? ¿Os gusta la imagen?
Digamos que por medios técnicos, es decir, porque lógicamente hay que hacer una inversión para hacer cualquier trabajo visual potente, que no quede, como digo yo, cutre, es decir, si me meto, me meto. Es decir, para hacer un casi, pues no. Digamos que si se hacen las cosas, se hacen bien. Para dejarlas a medias, pues no. Entonces, digamos que claro que curramos, sobre todo el sonido, creemos que es lo más... Porque es cierto que a día de hoy se puede revestir muchísimo un directo y se debe, ¿no? Porque es decir, la gente ya no solo paga una entrada por ver o escuchar, mejor dicho, las canciones que les mola de tu banda, sino también quiere ver todo lo que le puedes ofrecer y está pagando una entrada y un precio en ocasiones elevado y tú se lo debes justificar ya no solo con una, ¿cómo se dice esto?, con una interpretación vocal e instrumental a la perfección, sino también con una parafernalia, podríamos llamarlo, visual que acompaña al directo, ¿no? Pero nosotros somos una banda que para nosotros el sonido es vital, es decir, creemos que es la base de todo. Tú puedes adornar incluso como Kiss, ¿no? Todo lo que ocurre alrededor de un directo, pero si la música es una mierda y tu directo como suena es una mierda, acaba siendo pues un circo en vez de un directo, ¿no? Entonces, para nosotros lo primordial es que la banda suene igual que el disco, es decir, sin elementos que engorden por engordar, es decir, no llevamos ninguna, ¿cómo se llama esto? Me saldrá el nombre, ninguna secuencia, es decir, lo
ningún
que
sample,
suena,
¿no? Nada disparado.
Nada, lo que suena es lo que estamos tocando, suena como suena en el disco, es decir, no, por eso el disco queríamos que sonase tan crudo, porque es real, la banda es que suena así de cruda en directo, suena potente, suena directa, desgarradora. En los momentos delicados tiene esa atmósfera y ese pozo melódico, pero lógicamente también adornamos nuestros directos con, bueno, pues intentamos llevar todos una estética no similar, pero que vaya en concordia, es decir, no uno de rosa, otro de verde, el parchís ya pasó de moda, es decir, todo ese tema, y luego pues sí, intentamos cuidar un poquito pues con las luces, somos a veces cuando se puede permitir tocar en una sala acondicionada para tal evento, pues bueno, pues jugar un poco con las luces, darle una atmósfera al escenario que bueno, pues que al público le meta más aún, ¿no? En el directo y que sea una una experiencia, ¿no? Que no sea un bolo más, sino que la gente salga pues con un sabor de boca de decir, joder, lo que he visto merecía este precio y me lo he pasado bien. Y además son reales, cantan lo que han grabado, tocan lo que han grabado y no me han metido por aquí 2.000 efectos y 2.000 movidas. Uh-huh. Pero ya te digo, es decir, para hacer un espectáculo brutal de LEDs y tal, para eso hay que, ahora mismo somos una banda de salas, es decir, no somos una banda de arenas, como dicen, ¿no? De estadios, con lo cual para montar un buen pollo visual todavía queda recorrido.
Y bueno, lo que sí que cuidáis a nivel de imagen son los videoclips, ¿no? Veo que los curráis bastante.
Intentamos desmarcarnos un poquito de lo típico, que por un lado nos viene bien porque llama la atención, pero por otro lado todavía no enganchamos con toda la escena metalera en ese aspecto, porque queríamos ir un poco del típico videoclip de la banda tocando sin más, ¿no? Como pues, tú puedes poner una videohistoria o la banda tocando y ya está, con mil planos, etcétera. Entonces, de primeras queríamos huir de eso y, bueno, primer videoclip que salió, que fue Soma, pues no sale nadie de la banda, excepto en dos matices y en un backstage, es decir, no aparece tocando. Entonces, pues bueno, eso por un lado nos ha venido bien para premios de mejor videoclip o estar nominados en algunos, pero a la larga también la gente nos demanda, joder, me apetece ver un videoclip con vosotros tocando, tal, no sé qué. Entonces pasaremos al final por el aro, porque bueno, también creemos que también la gente se merece, ¿no? Si nos lo demanda, pues ofrecérselo.
Habéis hecho el de Edén también, ¿no?
Sí, el de Edén, pues mira, nos pidieron un videoclip más, el sello discográfico, en plan, oye, el disco está funcionando, cada vez tenéis más seguidores, cada vez estáis cerrando más fechas, estaría bien que tuvierais un tercer vídeo. Pero claro, dijimos, ahora mismo, tan rápido y corriendo, no se nos ocurre nada. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al local de ensayo, grabamos un ensayo y le metemos un filtro. ¿Tú te acuerdas del videoclip de Aja, del Take On Me? Que era como unos dibujitos. Pues le metimos un filtro a todo el videoclip y bueno, pues la gente lo ha aplaudido en ese aspecto, de decir, coño, es original, y el videoclip nos costó 1 euro.
Pues mira tú, pues ha quedado bien, ¿eh?
Pues sí, es decir, muchas veces, o al menos intentamos también desmarcarnos en ese aspecto para llamar la atención, ¿no? Es decir, videoclips que podría ser de una banda, pues de, digamos, un rollo más indie que metalero. Pero bueno, yo supongo que ha sido un intento, se ha probado, ha gustado, pero tarde o temprano tendremos que hacer un videoclip típico, como digo yo, pero con gusto.
¿Cuesta elegir cuáles podrían ser los temas, un tanto singles, de un disco como este? Porque todos, hombre, pegan fuerte, claro, entonces, ¿con cuál nos quedamos?
Para nosotros es como lo que siempre decimos todos los artistas, ¿no? Que quieren más a papá o a mamá, ¿no? Pero sí es cierto que siempre tienes algún tema, a cada uno de la banda hay un tema que le golpea más, que significa más. En mi caso, por ejemplo, Soma me parece, en cuanto a global, el mejor tema del disco, pero por ejemplo en cuanto a letra y en cuanto a significado en mi vida, Dura Madre seguramente sería mi tema, bueno, pues preferido y querido por el, bueno, pues Dura Madre, digamos que es un tema que habla de cómo superar cualquier adversidad, incluida la enfermedad, y en este caso, pues bueno, digamos que es un, o viene o va dedicada a mi madre, que bueno, pues superó hace un año un cáncer de mama, y bueno, pues de ahí salió la idea de Dura Madre y la letra de la misma.
Mira, pues igual va a ser la que vamos a poner para terminar la entrevista, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Bueno, pues Diego, un auténtico placer charlar contigo. Te pido disculpas también ante nuestra audiencia porque esta entrevista la tuvimos que llevar a cabo la semana pasada, el pasado sábado, pero yo estaba ocupado siendo padre en ese momento y no pudimos estar aquí, así que tuvimos que posponerla y te agradecemos que lo comprendieras, evidentemente.
¿Cómo y que... lo voy a comprender, por Dios?
Bueno, y que hayas decidido y que hayas optado por estar con nosotros una semana más tarde, ¿no? Se agradece. En cualquier caso, que nos atiendas, que atiendas a La Mirada Negra y este agradable rato que hemos pasado charlando contigo. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, si me quieres dar más exclusivas o yo qué sé, o si me quieres anticipar algún plan del futuro de la banda, pero lo último que suelo dejar siempre a nuestros invitados es que digan lo que quieran para terminar la entrevista.
Bueno, pues lo primero, agradecerte a ti en primera instancia la oportunidad de que aparezca Iván en La Mirada Negra, que nos dejes ese espacio, y agradecer por supuesto tus palabras, el cariño que recibimos de ti, del programa, a nuestra música, a tus oyentes, y por supuesto también que, oye, que encantaba haber retrasado una semana por el motivo tan especial y tan bonito de que hayas sido padre de nuevo, y que de verdad que vaya todo bien y con salud. Y ya te digo que lo que tenemos también es muchas ganas de subir para el norte, que tenemos ahí también gente con ganas de vernos y a ver si se puede cuadrar todo para, ya sea en un festival o en una sala por nuestra cuenta o con alguna banda ahí del norte, visitarlo, porque siempre que hemos podido ir, ya sea en viaje de ocio o con la banda alguna vez en otros proyectos, siempre nos hemos sentido en casa y con un público muy, muy, muy bueno. Así que muchas ganas de volver a pisar por ahí.
Bueno, pues que nos veamos y que sigamos teniendo noticias de ON, que será algo verdaderamente muy bueno. Estaremos atentos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y de verdad un honor estar en la Mirada Negra.
Venga, y vamos con ese Dura Madre.
Yeah! No.
Enseguida estamos con la sección de noticias y efemérides de Sergio, que ya le tenemos por aquí. Pero de momento, una novedad más. Lo nuevo de Killus lleva por título Imperator. Y aquí tenéis este tema, Let Me In, que de momento ya rula por ahí para presentarlo. Y otros que tienen nuevo disco son Flitter, que ya comienzan a sonar. Décimo trabajo de estudio de esta banda que podemos calificar ya de clásica, regresó de la mano de Maldito, de la compañía Maldito Records en 2013, y con ellos continúan editando un nuevo disco, Depredador, que presentamos para ti hoy aquí en La Mirada Negra, lo nuevo de Flitter.
Será cruel, tus hijos van a morir. Los que hablan de la paz bombardean tu país. Hoy la muerte te ha mirado, va corriendo tras de ti. Miedo, desesperación, solo hay que sobrevivir. Adiós el olvido, del arco y de ti. Sangre en el umbral, no sé por dónde salir. Adiós el olvido, no. Solo por nacer allí.
te hablan de la paz, bombardean tu país, matarán a tus papás, nadie cuidará de ti.
Y es tu desesperación, solo hay que sobrevivir. Adiós el olvido de la vida de ti. Sangre en el umbral, no sé por dónde salir. Adiós el olvido, no.
Retomamos la sintonía y la sección de noticias y efemérides, algo que no hemos hecho en las dos últimas semanas. Una, porque le dimos descanso a Sergio, que estaba ocupado además en otras cosas y coincidía con la Navidad y demás historias, y con esos talleres que ahora le preguntaremos qué tal le fueron. Y la semana pasada tenía que volver, pero como decimos, pues no hicimos programa por los motivos que ya todos sabéis. Sin embargo, hoy ya lo tenemos aquí. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy bien, egunón.
¿Qué tal todos estos días?
Pues estupendamente, aunque con pena de no haber venido aquí.
¿Seguro?
Sí, seguro.
¿Y los talleres qué tal?
Pues los talleres bien, como todos los años. Ahí estamos ahora ultimando los detalles para mandarles a los críos el trabajo que han hecho.
¿Hay futuro para la radio o...?
Esperemos que sí.
Bueno, pues yo encantado, como bien sabes, de tenerte por aquí. Y nada, pues cuando quieras, comenzamos.
Pues voy a comenzar como has empezado tú, con la noticia del fallecimiento de Fast Eddie Clark, como sabemos todos, el mítico guitarrista de esa formación clásica de Motorhead, que bueno, pues esos seis primeros discos de la banda británica estuvo junto a Phil Filthy Animal y junto a, por supuesto, Lemmy Kilmister. Falleció, como bien sabéis, a los 67 años de una neumonía y, bueno, pues además de haber participado esos seis primeros míticos discos de Motorhead, que son precisamente Motorhead, Overkill, Bomber, Ace of Spades, el directo No Sleep Till Hammersmith y Iron Fist, pues ya en el año 1982 abandonó la banda por diferencias musicales con Lemmy. Por lo menos esa es la ¿cómo se dice?
La versión oficial.
Eso, no me salía la palabra versión. La versión oficial. Y bueno, pues a partir de ahí también siguió con su carrera en solitario. Uh-huh. Y con otras bandas como Fastway, banda con la que llegó a publicar hasta siete álbumes. Uh-huh. Hay que decir que el 6 de noviembre del año 2014 se reunió por última vez con sus antiguos compañeros para una actuación en directo, y bueno, pues esta semana hemos conocido ese fatídico desenlace, ese fallecimiento de Fast Eddie Clark, que se une a los fallecimientos ya de Phil Filthy Animal y de Lemmy Kilmister en el año 2015, ambos en apenas mes y medio.
Es que en dos años han ido los tres, prácticamente, uh-huh. Y estarán, esperemos, tocando, en el cielo o en el infierno. Uh-huh. Suponemos que en el infierno, más bien, ¿eh? Son más bien del infierno estos.
Sí, y bueno, y como decir, los 67 años, ¿eh?
Sí, sí, ya enseguida lo recordé, ¿eh? Que decimos que es edad complicada, ¿eh? Por lo menos nosotros venimos... Podemos hacer un estudio, no sé si científico o no, pero seguramente que por estadística nos daría que los 67-68 años son unas edades críticas para los rockeros, por lo menos.
Sí, sí. Por lo menos desde que estoy dando noticias aquí, es algo que se ha venido repitiendo cíclicamente.
Y antes de la cuenta, porque todo el mundo sabíamos que, bueno, pues que se iban a ir retirando, que alguno iría falleciendo, pero a mí me parece tremendo lo rápido que se está yendo la gente antes de en principio de tiempo, ¿no? Porque claro, con 67 años una persona hoy en día ni mucho menos se puede decir que sea una persona mayor como para morirse. No habrán tenido una vida, tampoco se habrán cuidado demasiado, como el propio Lemmy, no lo sé, pero bueno, no sé. Por lo menos que les hubiera dejado el tiempo un pequeño espacio de vejez para revivir o para un poco poder disfrutar de lo que han hecho, ¿no? Pero sin embargo no están teniendo esa suerte muchos rockeros.
Sí, sí, y bueno, y también rockeros que se van mucho antes de tiempo, como por ejemplo el guitarrista de Baby Metal, que también hemos conocido, que ha fallecido con 36 años, creo recordar. Sí, sí. Otro cantante estadounidense que ahora mismo no recuerdo, que lo tenía preparado para la semana pasada, sí. pero al final no lo he contado.
El propio Warrell Dane, ¿no?
Warrell Dane.
También, que con 48 años, uh-huh. vamos.
Y la siguiente noticia también viene relacionada con esto. Uh-huh. No un músico como tal, o sí, pero bueno, un reputado productor como Chris Changarides, uh-huh. Que falleció esta semana a los 61 años a consecuencia de una neumonía y un fallo cardíaco. Changarides, como decimos, fue productor, ingeniero de sonido, y bueno, pues de hecho su nombre está ligado estrechamente a las bandas más grandes del hard rock y del heavy metal, aunque también produjo a bandas de pop y, bueno, de diferentes estilos.
Sobre todo ligado a Judas Priest, ¿no? Yo creo.
Sí, porque bueno, su gran trabajo con Judas Priest fue el Painkiller. Uh-huh. Porque hay que decir que, bueno, Judas Priest sobre todo ha trabajado con Tom Malone, que además es el productor del nuevo trabajo de Judas Priest. Uh-huh. Los anteriores trabajos eran con él, pero claro, con el Painkiller, que lo produjo Chris Changarides, pues fue algo brutal, ¿no? En aquel momento. Como decimos, también Chris Changarides ha trabajado con Gary Moore, con Thin Lizzy, con Yngwie Malmsteen, con Helloween, Anvil, Angra, Barón Rojo, con un montón de bandas. Y luego también, pues como decimos, con artistas del estilo de Tom Jones o Depeche Mode, por ejemplo, uh-huh. que no tienen tanta relación con el rock ni con el metal.
¿Y a qué edad se nos fue?
61 años.
61. Esto no llegó a la edad crítica.
Este no ha llegado siquiera. Y bueno, y como hablábamos de Chris Changarides, pues vamos a hablar de Judas Priest también, uh-huh. como decías tú también, que esta semana hemos conocido que afortunadamente van a tocar en el Beck de Baracaldo este verano, el día 28 de junio, que se junta esa fecha a las ya confirmadas en Madrid y Barcelona, en el Download y en el Rockfest. Uh-huh. En esta ocasión en Baracaldo, en el Beck, van a tocar en la sala Cubec, y bueno, en un recinto mucho más, ¿cómo voy a decir?, mucho más reducido,
¿no?
Y bueno, que tocarán ellos solos con algún telonero, que de momento no se sabe, no ha trascendido esa información. Y yo lo que más me temía era el precio, pero bueno, un precio también contenido para los tiempos que corren y los precios que estamos viendo en muchos de los conciertos. 54 euros por ver a Judas Priest en el Beck de Baracaldo.
Vamos, que entonces ahí te vemos a ti, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo espero estar por ahí.
Yo creo que sí.
Aunque
sí.
repitieran el Rock Fest, también me gustaría verlos aquí. Es una banda que no me importa. No me importa ni que el Epitaph Tour no fuera tan Epitaph y realmente haya habido una resurrección. Me encantan. Y además cada vez que les he visto, creo que después de un mal periodo físico de Rock Halford, parece que se ha recuperado en parte, así que no va a volver a ser un chaval, pero bueno. La última vez que les vi en Madrid, recuerdo, se movía muchísimo más que en las anteriores ocasiones, así que todavía puede merecer mucho la pena ver a los Judas Priest.
A ver si sale sin bastón esta vez.
A ver si, yo creo que ya no le hace falta. Después de los problemas de cadera que arrastró, pues yo creo que ya está recuperado.
Bueno, y recordamos que en marzo, creo que es el día 9 de marzo, sale el nuevo disco de Judas.
Que ya hemos estrenado además aquí. Hubiera sonado seguramente la pasada semana si hubieras venido tú. Como no viniste, pues me lo guardé yo para el miércoles. No viniste ni tú ni vine yo, es que no hubo problema.
Sí, no hubo. Y mira, antes también mencionabas a Warrell Dane y vamos a seguir con él. Como decimos, falleció el pasado 13 de diciembre, un infarto mientras se encontraba grabando su nuevo álbum en solitario en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Y resulta que sus compañeros de Sanctuary no han querido perder esta oportunidad de rendirle tributo con una gira que va a contar con la presencia de Joseph Michael de Weatherfall como vocalista invitado. Esa gira, de momento, solo se va a producir en Estados Unidos, solo hay fechas confirmadas en Estados Unidos, y lo harán como teloneros de Iced Earth. Y bueno, va a ser entre el 22 de febrero y el 29 de marzo, así que esperaremos a ver si esa gira también da el salto a Europa o se queda ahí en Estados Unidos.
Yo apostaría que no. Pero bueno, igual
que
sí.
No, ¿qué?
Que no da el salto.
Bueno, pues...
Y si da el salto, no sé, difícil que lo veamos por aquí. Ya veremos. Ojalá me equivoque.
Ahora vamos con un nuevo disco, en este caso en directo, que se va a publicar el próximo 30 de marzo. Y es el álbum en directo de Aireón, que, bueno, va a recoger los históricos conciertos de mediados del pasado mes de septiembre, en el que participaron 11 músicos y pues bueno, hicieron 28 canciones. Estos conciertos, además, hay que decir que fueron los... Estoy un poco espeso hoy, ¿eh?
No te preocupes. lo que pasa es que te estás recuperando las navidades todavía.
Yo creo que... No sé yo. pues lo que son los primeros conciertos que ha hecho Aireón en toda su historia, porque, bueno, pues como sabemos, es muy complicado,
claro,
llevar al directo toda esa producción y todas esas ideas que Arjen Anthony Lucassen tiene en la cabeza y que plasma tan perfectamente en,
yo tengo
en
ahí
sus
algo,
discos.
Algo parecido a Aireón, porque también es suyo y tiene muchas similitudes, y además interpretaban temas de Aireón, es Star One. Y yo tengo por ahí el DVD que registraron con Russell Allen, con Damian Wilson, con Flor Jansen y no recuerdo con más gente, con solo tres cámaras, y me parece que fue espectacular. Y solo tenían tres cámaras para registrar ese DVD, que luego se editó y dejó un fantástico resultado de Star One hace ya... Pues sería en 2003 o por ahí, cuando se editó ese trabajo.
Así que este también te lo vas a comprar, ¿no?
Lo necesito, porque es que Aireón me encanta. Y Arjen Lucassen en general me parece un musicazo que haya hecho lo que haya hecho desde Vengeance, ha sido brillante. Incluso hay un tema de la Arabia, es de Vengeance, y lo sigue llevando, por lo menos con Star One lo seguía llevando a sus directos. No sé si con Aireón lo seguirá llevando. Y menudo temazo. Y viene de la época de Vengeance, así que fíjate.
Pues nada, pues ahí estaremos pendientes el 30 de marzo de ese disco en directo de Aireón.
Voy a hacer cola a la tienda ya.
Mira, vamos a hablar ahora de otro mítico vocalista y músico, como es Glenn Hughes, que, bueno, ya hablamos, no sé si fue la última vez que estuve aquí, el año pasado.
Hace tanto que igual no nos acordamos.
Claro. Estuvimos hablando de que estaba haciendo fechas con repertorio exclusivo de Deep Purple. Pues precisamente ese repertorio exclusivo de Deep Purple, con Glenn Hughes a la cabeza, va a ser el que vamos a poder disfrutar los días 29 y 30 de junio en el... Bueno, el 29 y 30 de junio no, el día que le toque a él, pero del 29 y 30 de junio en el centro de la BBK de Sondica, dentro del BBK Music Legends Festival. Y es que se ha confirmado a Glenn Hughes. Y también se ha confirmado la presencia de Ana Popovich, una de las más grandes guitarristas del panorama del blues rock en la actualidad. y que, bueno, pues incluso ha compartido escenario con leyendas como B.B. King y Buddy Guy. Estas dos incorporaciones, la de Anna Popovich y Glenn Hughes, se une a las ya confirmadas de Steve Winwood y Mavis Staples. Y bueno, pues aún quedan bastantes más artistas por confirmar, pero ya vemos que se está formando un buen festival un año más en el BBK Music Legends Festival. Uh-huh. Hablamos ahora de Axel Rudi Pell, que el próximo 23 de marzo va a publicar con SPV Stinghammer su 17º álbum de estudio. Night's Call se va a titular y, bueno, pues para esta ocasión ha contado en su banda con Johnny Joely a la voz, como viene siendo habitual, con Freddy Donberg al teclado, con Volker Krauchak al bajo y con Bobby Rondinelli a la batería. 10 temas de este Night Call. Y bueno, pues también tiene una actuación en directo confirmada en España, que es en el Rockfest Barcelona 2018. Uh-huh. Hablamos ahora de Mikel Gorosabel, el guitarrista de H. Sucarra, que va a publicar o ha publicado ya su primer trabajo en solitario. Se titula Barne Basoan Barna y, bueno, es un disco muy intimista que realmente no tiene nada que ver con el trabajo que puede hacer en H. Sucarra o ni siquiera, diría yo, con el rock.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, igual tanto no, pero sí que te iba a decir que era lo suyo, que no se pareciera a H. Sucarra. Ahora, si ya se sale el rock, ahí sí que va a dar ya como...
Sí, sí, es muy, muy como de cantautor, ¿eh?
Bueno, pero la gente que abre un poco la mente, que si está bien, está
sí,
bien,
sí, sí,
sea
no,
lo que sea.
Hombre, yo estoy aquí dando la noticia, luego claro, cada cual que haga...
Ya sabes que hay mucho que... si te sales mucho del estilo, enseguida te...
Bueno, escucha un tema o dos y a partir claro. de ahí decides.
Y si no, siempre te quedará H. Sucarra.
Eso es. Pues bueno, como decíamos, Barne Basoan Barna es el título de este primer trabajo en solitario de Mikel Gorosabel y que ha visto la luz a través del sello discográfico Barne Records. Es un disco conceptual y, como él mismo dice, de los que hay que escuchar entero, como si algún disco no hubiese que escuchar entero, pero bueno, y que está hecho con la intención de cautivar al oyente desde la primera hasta la última canción y hacerle disfrutar con las diferentes melodías y textos. Uh-huh. Así que, bueno, ahí queda la propuesta del nuevo disco de Mikel Gorosabel. Y de un músico vasco, vamos a decir, mítico, histórico, a una banda histórica de la margen izquierda, como es Gris Perla y su mítico disco Siempre Gris, el primer disco que grabaron en 1990 y que se ha reeditado recientemente en CD con los 10 temas... originales del disco y además dos temas nuevos de la maqueta anterior y que se puede conseguir a través de demonshop.com. Así que ahí yo creo que era una cosa muy esperada, un disco muy esperado para tener en CD, una reedición muy esperada y ya está disponible.
Uh-huh. Pues genial.
Hablamos ahora del Drogas, que presenta una nueva gira por teatros en la que interpreta un repertorio basado en el rhythm and blues, el rock and roll y sonidos más electroacústicos. Yo creo que el Drogas es un tío que siempre se está reinventando y siempre está haciendo cosas originales y
sí, sí, sí. Y hace
y muy atractivas.
Toca todos los palos y desde su punto de vista y con su particularidad, pero vamos, que además tiene una banda que le da para ello, uh-huh. Lo cual es alucinante.
Pues bueno, como decías tú, con una banda de 9 músicos en escenario, va a tocar un montón de temas, que recoge temas, valga la redundancia, de Barricada, de Charrena y de su actual carrera como el Drogas. Para estas fechas de teatros, además, con cada entrada adquirida se va a regalar un nuevo EP con 4 canciones exclusivas para este trabajo. Este EP se va a entregar en el momento de entrar al espectáculo y solamente se podrá conseguir de esta manera o en el puesto de merchandising de los conciertos. Y las fechas más próximas que tenemos para esta gira de teatros es la primera, el día 16 de febrero en Ermua, el día 2 de marzo en Tolosa, el 9 de marzo en Pamplona, el día 10, repite, en Pamplona, en el Teatro Gayarre, el 12 de marzo en Madrid, en el Nuevo Teatro Alcalá, el 16 de marzo en Plasencia, el 17 de marzo en Miranda de Ebro y hasta ahí. Uh-huh. De momento esas son las fechas que tiene confirmadas el Drogas. Uh-huh. Y terminamos la sección de noticias con una banda alavesa, como es Sumisión City Blues, que acaba de estrenar un nuevo tema que se titula Historia de Sumisión City Blues, capítulo final, y que va a formar parte del próximo trabajo de los alaveses, que se titulará El Evangelio según Sumisión City Blues. No sé si he dicho ya el nombre del grupo, Sumisión City Blues.
Sí, queda perfectamente dicho.
Pues eso, es el disco está formado por 5 nuevas canciones y varias pistas antiguas que han sido remasterizadas en los Malamuerte Estudios de Vizcaya. Y lo escuchamos ya.
Pavimento. El tiempo pasa sin interés. Enseñaron sus dientes amarillentos. No cerraré los ojos ni los abriré. Cuando los recuerdo siento asco. Demasiado enfermos para pelear. Demasiado enfermos para pelear y para vomitar. Demasiado enfermos para levantarnos y para vomitar. Sin información, somos de cristal. Años de aburrimiento. Es la banda sonora de la estupidez. Condenados desde el nacimiento. El tiempo pasa sin interés. Esquivando las balas de los nuestros. Y al diablo pegando a su mujer. Heridas tienen ese aspecto del animal que sangra en la sartén. Y cada vez que lo recuerdo siento asco, escogiendo palabras que puedan marcar. Cuando miro al cielo siento asco, es mitad instinto y mitad disfraz. Cuando escucho el himno siento asco. Son 3 minutos de odio racial. Cuando veo humanos siento asco. Demasiado enfermos para pelear. Demasiado enfermos para pelear y para vomitar. Somos de cristal. Consiguieron aplastarnos como insectos. Y el tiempo pasa sin ningún interés. Nos aplastaron por estar demasiado enfermos.
Demasiado enfermos, demasiado enfermos, demasiado enfermos, demasiado enfermos.
Sí.
Demasiado enfermos, demasiado enfermos, demasiado enfermos.
Pues últimos 15 minutos para seguir contigo compartiendo heavy metal, en este caso centrándonos en las efemérides que se han cumplido en estos días. Cuando quieras, Sergio, vamos con ellas.
Pues el pasado lunes 8 de enero hubiera sido el cumpleaños del denominado rey del rock, Elvis Presley, ya que nació el 8 de enero de 1935. Y como sabéis, falleció el 16 de agosto del 77 a causa de un infarto agudo de miocardio cuando tan solo tenía 42 años. Quien sí cumplió años el pasado lunes fue Robbie Krieger, el guitarrista de The Doors, cumplió 72 años. Y otro que no pudo cumplir años el pasado lunes fue David Bowie, que nació el 8 de enero de 1947 y vamos a enlazar la doble efemérides porque falleció el 10 de enero del año 2016 a causa de un cáncer de hígado. Así que ya dejamos dicho la doble efemérides de David Bowie, la de su nacimiento y la de su fallecimiento. Y recordamos también a Steve Clark, que fuera guitarrista de Def Leppard, guitarrista clásico de la formación y que fue sustituido posteriormente por Vivian Campbell y que falleció en 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Pasamos al 9 de enero para recordar un gran disco de la década de los 80. Se publicó el 9 de enero de 1984 y se titulaba precisamente así, 1984. ¿De quién? Pues ya lo sabéis todos, Van Halen. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin y también anteriormente de Yardbirds, cumplió el pasado martes 74 años. Ya has visto que hemos mencionado a dos que han superado ampliamente la edad crítica.
Y nos alegramos.
Y uno que está justo ahí en la edad crítica es David Johansen, el cantante de los New York Dolls, que el pasado martes cumplía 68 años. Siete menos cumplía el mismo día Phil Lewis, el vocalista de LA Guns, 61 años. Y 13 menos todavía, 48 en concreto, cumplía Alex Staropoli, el teclista de Rhapsody of Fire. Y vamos a recordar a una figura de la New Wave of British Heavy Metal, yo creo muy poco conocida, se llamaba Chris Aylmer y fue técnico de sonido, además de bajista y fundador de una mítica banda, Samson, la banda que posteriormente dio a conocer a, en aquel momento, Bruce Bruce. Y posteriormente Bruce Dickinson. Pasamos al miércoles, día 10 de enero, en el que otro rockero emblemático, en este caso escocés, cumplió años. 73 en concreto son los años que cumplió Rod Stewart, que anteriormente a su exitosa carrera en solitario, pues también participó en la banda The Faces. Y una frase que me gusta mucho de él es la que dice: soy una estrella del rock porque no pude ser una estrella del fútbol. Y bueno, pues no sé si muchos sabéis que es un gran aficionado al Celtic de Glasgow y bueno, el fútbol es su gran pasión, yo creo. Por encima incluso, bueno, no sé si por encima de las mujeres, pero por encima incluso seguro que del rock.
Lo intentó, intentaría ser estrella del fútbol en su día.
Sí, seguro, sí.
Seguro
sí.
Que lo intentó, ¿no? Como Steve Harris.
Como Steve Harris.
También, sí.
¿Cómo son estos británicos?
Sí.
El pasado miércoles cumplió años también otra gran figura de la guitarra, en este caso alemán, Michael Schenker, el guitarrista de que fuera de Scorpions, de UFO y con la carrera en solitario, y que cumplió 63 años. Y otro que cumplió años fue Ainsley Thomas Dunbar, que ha sido batería de bandas como Journey, Whitesnake, UFO, David Bowie, Lou Reed o Frank Zappa and the Modest of Invention. Eso es un currículum y lo demás son tonterías. 72 años cumplió Ainsley Thomas Dunbar. Para el jueves 11 de enero solo tenemos una efeméride, que es la publicación del disco de Genesis The Way We Walk, Volume 2 de Longs, que se publicó en el año 1993. No es uno de los mejores discos de Genesis.
Bueno, pero se cumple la efeméride y lo decimos aquí. Sí.
Ayer viernes, varios cumpleaños. Empezamos por el del vocalista y letrista de Rage Against the Machine, Zach de la Rocha, que cumplió 48 años. 53 cumplió Rob Zombie, vocalista, compositor y en sus ratos libres director cinematográfico. Ayer se cumplían, a ver que haga la cuenta, que 49 años de la publicación del primer disco de Led Zeppelin, que se titulaba así, Led Zeppelin.
Sí.
Bueno, uno, sí,
Led Zeppelin 1, porque luego venían el 2, el 3, el 4.
Sí. Y ayer también se cumplían, a ver, que también te voy a hacer la cuenta, es 31 años de la publicación del House of Blue Light de Deep Purple.
Ajá.
Y recordamos a otro músico, en este caso Tommy Crane, que fue guitarrista de Nashville, considerado uno de los fundadores del rock sureño y que tocó, entre otros, con la Charlie Daniels Band. Falleció en el año 2011 a los 59 años. Hoy, 13 de enero, se cumplen 49 años de la publicación del Yellow Submarine de The Beatles. Cumple Trevor Rabin, una de las principales figuras de la banda de rock progresivo Yes, cumple 64 años. En 1973 se publicó el Who Do We Think We Are de Deep Purple y ese año, ese mismo año, 1973, un día como hoy, 13 de enero, Eric Clapton regresó a los escenarios en el Rainbow Theater tras superar sus problemas con las drogas y el alcohol. Una rehabilitación bastante dura que llevó a cabo y que se hizo efectiva gracias a la ayuda de muchos compañeros y entre los que se encontraban Pete Townshend, de The Who, que le arropó en aquel concierto. Y además quería traer esta efeméride a colación porque esta semana también ha sido noticia de Eric Clapton porque ha revelado que sufre serios problemas de salud y que bueno, que parece que se está quedando sordo, que las manos no le funcionan bien y bueno, pues ahí está una de las figuras emblemáticas del rock de los años 60 y 70 principalmente, un guitarrista excepcional, Eric Clapton, que lo está pasando mal en estos momentos.
Que se nos hace mayor.
Eso.
Que se nos hace bastante mayor ya.
Sí, sí. Y para hoy 14 de enero, o sea, perdón, para mañana 14 de enero, tenemos el cumpleaños de Geoff Tate, el vocalista de Queensryche y Operation Mindcrime, nació en Alemania, por cierto, y que cumplirá 59 años. 52 cumplirá Marco Hietala, bajista de Nightwish, y 51 Chuck Wild, el guitarrista de Black Label Society, de Ozzy Osbourne, y no sé si hay algún otro proyecto más, no recuerdo ahora.
Su banda solitario, ¿no?
con la que ha sacado Book of Shadows y todo esto, ¿no?
Claro. Más allá no sé, seguro sí, que hay algo más, pero...
Bueno, colaboraciones seguro que un montón. Y bueno, hemos dicho los 59 de Geoff Tate, 52 de Marco Hietala, 51 de Chuck Wild para mañana y 49 que cumplirá Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters y que fue la batería de Nirvana. Tenemos también un recuerdo para los Sex Pistols, que en 1978, un 14 de enero, ofrecieron su última actuación en directo antes de su esporádico regreso en 1996 y esa última actuación en 1978 tuvo lugar en el Winterland Arena de San Francisco en California. Recordamos también a Robbie Franz, a ver si lo encuentro, Robbie Franz, que fue activo batería de rock británico, que actuó con bandas como UFO, Diamond Head, Wishbone Ash, Alphaville y Skunk Anansie, y que tuvo que finalizar su carrera musical cuando, atención, sufrió una lesión en el talón de Aquiles en plena celebración de la clasificación de Inglaterra para las semifinales de la Eurocopa de Fútbol de 1996. ¿Tú te crees?
Fue casualidad, ¿no? ¿Yo coincidió?
Sí, sí, bueno. Pero lo más curioso de todo esto es que Robbie Franz en aquel momento tan solo contaba con 36 años. Y ya fíjate el currículum que hemos detallado con todas las bandas que había tocado. Finalmente, Robbie Franz falleció en el año 2012, un 14 de enero, a los 52 años.
Y lo que quería decir, que era un chiste malo, era que justo coincidió que tuve una lesión cuando se clasificó Inglaterra, ¿sabes? O sea, no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, lo que... yo estaba sentado tranquilamente, ¿eh? No estaba, claro, me estaba cuidando.
No, claro. Estaba ensayando, de hecho.
Pues eso.
Y ya finalizamos con una mítica banda del heavy metal, del thrash metal más concretamente, Exciter, bueno, y del speed metal también, banda canadiense proveniente de Ottawa y que es considerada una de las primeras bandas de speed metal de la historia y una fuerte influencia para el género thrash metal. Nacieron en el año 1978 como Hellraiser, aunque sustituyeron su nombre en 1980 por el de Exciter. Es una gran banda que ha llegado a vender 300.000 discos en Estados Unidos y un total de 500.000 copias a nivel mundial. Han sufrido innumerables cambios en la formación, pero actualmente la banda la forman los tres mismos músicos que la formaron en aquel 1978, que no son otros que John Ritchie, el guitarrista, que estuvo en la banda desde el 78 hasta el 85 y volvió en el 92 hasta la actualidad. Dan Biller, el cantante y batería, que estuvo del 78 al 93 y volvió en el 2014. Y Alan James Johnson, que es el bajista, que estuvo del 78 al 88 y que también volvió en 2014. Han publicado 11 discos de estudio, el último Death Machine de 2010, un recopilatorio en 1991, un directo en el 93, además de un EP y una demo. ¿Y por qué hemos traído a Exciter? Pues porque vamos a recordar su primer disco, que fue Heavy Metal Maniac, y que lo publicaron el 14 de enero de 1983, hace 35 años ya, a través de Shrapnel Records. Megaforce Records lo reeditó en el año 2005, y esa reedición fue remasterizada además por Jeff Waters, el guitarrista fundador de Annihilator y que además es oriundo también de Ottawa, de la misma ciudad que Exciter. Este disco Heavy Metal Maniac tiene 9 temas originales y la reedición cuenta con 2 bonus en directo y 3 entrevistas. Y lo que vamos a hacer es escuchar con este speech que nos hemos marcado de Exciter. El tema que da título al disco.
Pues sí, señor, con ello nos vamos a despedir. Completísima la información, como siempre, Sergio, y también las efemérides, y que la semana que viene volvemos a contar contigo, ¿de acuerdo?
Aquí estaré.
Y vamos con ese tema de Exciter, Heavy Metal Mania, para cerrar también el programa. La semana que viene, el miércoles, tenemos la primera edición de la semana, de 6 a 8 de la tarde, y los sábados, de 11 a 1 del mediodía, como bien sabéis. Exciter, para terminar. Hasta la próxima, agur.